La ironía que veía Frank en la cultura estadounidense influenciaron sin duda su técnica fotográfica, marcando un claro contraste en comparación con la mayoría de las fotos periodísticas contemporáneas, visible en su estilo inusual de enfoque, en el uso de la luz baja. Entre otras características, se desviaban de las técnicas de fotografía aceptadas. Estas diferencias con los estándares contemporáneos de fotógrafos le dificultaron a Frank en un inicio ser publicado en los Estados Unidos. Ya os dije que se publicó en 1958 por Delpire en París y posteriormente en 1959 en los Estados Unidos por Grove Press, en donde recibió críticas sustanciales en un principio en contra. Popular Photography, por ejemplo, clasificó sus imágenes de considerablemente opacas, porosas, exposiciones turbias, horizontes distorsionados y en general descuidadas. Aunque las ventas en un comienzo fueron bajas, la introducción de Kerouac ayudó a elevarlas en gran parte por la popularidad que representaba el fenómeno beat entonces. Al pasar el tiempo y ante la inspiración a artistas posteriores, The American se convirtió en un trabajo representativo dentro de la fotografía y la historia del arte estadounidense, siendo a su vez el trabajo con que Frank más se identifica. En 1961, Frank presentó su primera exposición individual titulada Robert Frank, Photographer, en el Art Institute of Chicago. También se presentó en el MoMA, en Nueva York, en 1962.
Thank you.
Chet Baker, Blue Thoughts, grabado en 1958 del disco In New York. Es curioso cómo Robert Frank, después de hacer Los Americanos, decide dejar o aparcar la fotografía y dedicarse al cine. Hizo un libro magnífico, un libro, como ya dije en un principio, que fue un poco denostado en los Estados Unidos, pero que después empezó a tener muchísimo éxito, pero él decide que la imagen estática no es suficiente para expresarse y se pasa al cine. Él se había movido por la fotografía para concentrarse en la realización de películas realmente, según parece. Entre estas se encuentran, por ejemplo, una película llamada Pull Me Daisy, que hizo además relacionado con Kerouac, fue escrita y narrada por él, y protagonizada por Ginsberg, y otros dentro del círculo beat. Pull Me Daisy fue elogiada por años como una obra maestra de la improvisación, hasta que el codirector de Frank, Alfred Leslie, revelara el 28 de noviembre de 1968 en un artículo en el Village Voice que la película de hecho fue cuidadosamente planeada, ensayada y dirigida por él y por Frank, quien firmaron la película con un set profesional de luces. Yo os digo que durante todos los años 60 Frank se dedicó fundamentalmente al cine. En 1960 hizo Sing of Jesus. En 1961, primera exposición individual, Robert Frank Photographer, porque claro, durante este tiempo, aunque se dedicó al cine, sí hubo muchas exposiciones o algunas exposiciones relacionadas con él. Trabajó con Harry Callaghan, grabó otra película llamada OK and Here, viaja y trabaja como cámara en 1964, grabó otra película llamada Me and My Brother en 1965, en 1969 graba otra película llamada Conversación in Vermont. Y graba un documental en 1972 sobre los Rolling Stones llamado Cocksucker Blues, que es considerado su mejor film. Documental que después de grabarse fue prohibido por los propios Rolling Stones porque realmente lo que salía en imágenes no era demasiado apropiado. Según parece, Mick Jagger llegó a decirle, el documental se grabó durante la gira, ya os digo, de 1972, de un disco llamado Exile on the Main Street, un disco grabado en una mansión en Francia donde era la época más dura en relación a la droga, ¿no?, de los Rolling, donde estaban continuamente liados con la heroína. Yo os digo que llegó a decirle Mick Jagger a Robert Frank: es una jodida buena película, Robert, pero si se muestra en América, nunca más no permitirán en el país.
When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Put the music in your special.
Tengo 82 años. A mi edad vivir es un acto creativo y la vida es buena todavía conmigo, aunque solo sea por un poquito de sol a mediodía. Nací en Zúrich, pero siempre viví en América. La actualidad es un invento para vender periódicos. Casado, perdí a mis dos hijos. No ha pasado un día en que no los recuerde. El MACBA expone mi obra. A los 16 años tomé mi primera fotografía.
¿Por qué?
Quería ser capaz de hacer algo que mi padre no pudiera hacer. Cuando creces tienes dos posibilidades, o haces lo mismo que tu padre y mejor, o haces algo totalmente diferente. Y en ese caso, cualquier cosa que hagas es mejor.
He leído que su padre era comerciante.
Yo fui fotógrafo. Dicen que me influyó la Bauhaus y es cierto que el oficio, entonces artesanal, me lo enseñaron mis maestros suizos. Pero la curiosidad es personal, por eso el arte no se enseña, solo se aprende.
¿En qué sentido?
Si miro el mundo como fotógrafo, de repente mi vida tiene otro sentido. Cuando cogí la Leica, vi luz donde antes solo había cosas. Descubrí gestos en mi madre que sin ser fotógrafo no hubiera apreciado jamás.
¿Qué quería fotografiar usted?
Personas. Me impresionaron las fotos de Seng de los refugiados españoles de la Guerra Civil. Las fotos convertían aquel sufrimiento en algo próximo, personal. Yo quería hacer ver a la gente con mis fotos ese dolor, pero también la alegría y los sentimientos.
¿Por qué emigró a Estados Unidos?
De nuevo, curiosidad. Y supongo que Hitler también influyó.
¿Qué vio en Estados Unidos?
Un mundo que, sobre todo, trabajaba día y noche. Vi obreros, camareras, mineros.
En su foto parece que te hablan.
Es un mundo desaparecido para siempre, excepto en esas fotos. Peggy Guggenheim me dio una beca para que fotografiara América y me compró un coche de segunda mano.
¿Y usted publicó Americans?
Hice más de 30.000 fotografías de aquel viaje, pero el libro no gustó a los americanos de entonces. No era bonito.
Hoy es un gran clásico.
Recuerdo que di muchas vueltas. En una carretera de Arkansas me detuvo la policía.
¿Por qué?
Vieron un tipo mal vestido, mal afeitado y con acento extranjero en un viejo coche cruzando América de punta a punta con mapas llenos de extrañas señales, una Leica y cientos de rollos de fotos.
Sospechoso.
Eran tiempos duros, 1955 o 56. Les dije que solo iba a fotografiar pozos petrolíferos.
¿Un espía?
Me interrogaron durante 3 días. Me preguntaron si era un rojo. Intenté explicarles que quería fotografiar América. No lo entendieron. Lo que me preocupaba es el FBI. Tomó mis huellas y podría denegarme la nacionalidad que tramitaba.
¿Qué hizo después de 2 años de viaje?
Mi amigo Jack Kerouac me escribió la presentación de Americans.
¿Él había publicado On the Road?
Sí, pero poca gente sabe que Jack no tenía carnet de conducir.
Kerouac escribió que usted era con sus fotos, el gran poeta trágico de América.
Jack me quería, era un buen amigo.
¿Dónde trabajó usted luego?
Fotografié el complejo Ford en Detroit.
¿Cuánta tristeza en sus fotos?
Era lo que veía. Trabajé para Harper's, The New York Times y Esquire, que me encargó a la Convención Demócrata de Chicago.
Políticos despeinados y sin glamour.
El glamour es siempre imaginario y el fotógrafo decide si sigue el juego o no. Pero no me gustan los encargos, solo el interés personal es universal. No me preocupa lo que los editores deciden que interesa a la gente y que al día siguiente no tiene ningún interés.
¿A qué se refiere?
La actualidad es mentira. Crean el suceso, se inventan la actualidad para poder venderlos cada día. En cambio, el interés real de una foto es personal, individual y eterno.
¿Por ejemplo?
Decidí fotografiar todo Nueva York en un solo viaje de autobús.
¿Por qué?
Curiosidad personal, ya le he dicho.
¿El poeta Allen Ginsberg le daba ideas?
Allen amaba a la gente. Se interesaba por cada ser humano que conocía. Yo era tímido e interponía la cámara entre la gente y mi corazón. Lo envidiaba mucho. Vi a Allen la noche antes de morir en su casa de Nueva York. Tenía planes y más planes. Siempre que paseo por Manhattan recuerdo su verso. Black people walk on the street thinking about unobtainable dollars. Que traducido es, y los negros van por la calle pensando en dólares inalcanzables.
¿Hizo usted esa película sobre los Rolling?
Les seguí toda una gira. Cocksucker Blues, no les gustó.
Demasiado realista, tal vez.
Una estrella del rock no puede asumir dosis demasiado elevadas de realidad. Tal vez de otras cosas sí, pero no de realidad.
Su película sobre el hermano catatónico de Orlovsky es estremecedora.
A veces hacemos cosas que solo adquieren sentido si vivimos lo bastante para encontrárselo, como aquella película. Ahora soy viejo, me cuesta ir a mear, o me meo encima, se me rompe todo. Soy un poco catatónico, pero encima gruñón.
¿Aún hace fotos?
Escribo cartas. Es todo, pero pese a todo, la vida es dulce y todavía es buena. Ya solo vivo para estirarme al sol y recordar cosas que tal vez ni siquiera he vivido.
¿Y Pulma y Daisy Manifiesto Beatnik?
Esa película la hicimos todos. Kerouac, Orlovsky, Ginsberg. Tal vez no sabíamos lo que queríamos, pero supimos rechazar lo que no queríamos.
Paseo por las fotos de Frank en el MACBA. Veo cocineros, mineros, camioneros en un motel de Arkansas. Frank ha fotografiado a los que no hablen nunca en las fotos. Esas personas con las que nos cruzamos cada día en los semáforos y que cuentan allí su historia. Veo Conversations in Vermont, con el corazón encogido por la soledad del Frank padre, que explica dónde dormía su hija muerta, cuántos años tendría hoy y qué le gustaba de postre. Oigo cómo se le desgarra la voz al decir su nombre y comprendo que esa película rodada en absoluta soledad es su único consuelo. A su lado, es cierto, las fotos de los diarios son un invento banal para vender actualidad. Al final, Frank se resume. Siempre miro hacia afuera, intentando ver hacia adentro.
Esto es una entrevista publicada en La Vanguardia el viernes 29 de abril de 2005 por Inma Sainz de Baranda.
The Doors, When the Music is Over, 1968.